Interview with Juan Sanchez Abasta by Violeta Mena, May 28, 2005. Bueno, vamos a empezar y antes que nada me gustaría saber su nombre, su edad.
Juan Sánchez, mi nombre es Juan Sánchez Abasta. Edad, ¿sabes cuántos años voy a cumplir el mes que entra si Dios nos da licencia? El día 3. 89 años. 89.
Entonces su fecha de nacimiento es...
3 de junio de 1917. Yo todos esos datos se los di a Sonia y a tu mamá. Ellos los deben de tener.
¿Y dónde fue donde nació usted?
En Villahumada, Chihuahua.
¿Me podría hablar de su familia y del lugar donde nació?
Pues prácticamente yo nací en Villahumada, pero nunca radiqué, iba allí. Yo radiqué en otro pueblo ya cuando empecé a estar grandecito, pero en Villahumada no, nomás nací. Ahí es donde saco mi acta de nacimiento.
¿Y me podría decir a qué se dedicaban sus padres? ¿Cómo se llamaban y a qué se dedicaban?
Pues mi padre se llamaba Florentino Sánchez Nava. Y desde que yo nací, o mucho antes de que yo naciera, ya era ferrocarrilero, mayordomo de trabajadores de vía. Y mi madre, Rumalda Sánchez Abasta, la esposa de mi padre.
¿Y usted proviene de una familia grande?
Sí, mucha familia, mucha.
¿Cuántos hermanos?
¿Cuántos hermanos hubo?
Sí.
5 hermanos y 12 y 3 hermanas.
¿Tres?
Tres. Margarita, Consuelo y Carmen.
Y
de hombre, no necesitas los nombres de mis hermanos.
Como usted guste.
Mis hermanos, el mayor fue Julián ya murió, Hilario ya murió, Sánchez. Y luego seguía yo, Juan Sánchez, y luego Manuel Sánchez, ya murió. Manuel vive. Lorenzo murió. Y nomás vivimos ahorita Manuel, mi hermano y yo.
Y 2 de sus hermanas.
¿Eh?
Y 2 de sus hermanas.
Y 2 de mis hermanas. Margarita murió.
¿Y en dónde es donde viven sus hermanos y hermanas ahora?
Mi hermano Manuel y su familia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y Carmen, mi hermana, en Chihuahua, Chihuahua.
¿Y algunos de sus hermanos o algún otro miembro de su familia trabajaron como braceros?
No, nomás yo. Ellos todo el tiempo trabajaron en México.
¿Y en dónde era donde trabajaba? ¿Usted dónde trabajaba antes de ser bracero?
En el ferrocarril.
¿Siempre trabajó en el ferrocarril?
Sí, desde que ya me recomendó mi padre a trabajar en el ferrocarril como reparador de vía. De allí me fui trabajando 5 años en vía. Y luego me arregló mi padre para que me pasara al departamento de Fuerza Motriz y Maquinaria. Y como ese departamento tiene muchas especialidades, cobrería, mecánica, paileros, coches y carros, allí se va uno con el tiempo, va haciendo derechos y según el departamento que le guste a uno, allí se ancla uno. Como yo me anclé, primero fui a extra y luego agarré de planta como auxiliar, peón, y allí me fui en el departamento de coches y carros y llegué a la categoría de carpintero. Trabajé muchos años de carpintero en el departamento de coches y carros. Nomás que nos daban permiso para ir a donde podría uno ganar más dinerito, como por ejemplo nosotros en la braceriada, nos daban permiso para ir a la braceriada, de acuerdo con los años que uno tiene de servicio. Si tiene muchos años, le dan mucho tiempo de permiso, hasta años, como a mí, me daban permiso por 6, 8, hasta 10 meses.
Seguidos.
Y regresaba, me reportaba mi trabajo y me volvían a dar mi trabajo en ferrocarril.
¿Y me podría hablar de cuando usted era niño y fue a la escuela? ¿Hasta qué año estudió? ¿Recuerda qué escuela fue?
Pues como te digo, nací en Villahumada, pero me ya cuando ya empecé yo a comprender más, ya vivíamos en Moctezuma, otro pueblo más para allá de Ahumada. Y allí, como no había maestros, allí mandaban maestros, pero por temporadas, no fijos. Y allí me ponían a mí en la escuela con un maestro, con otro que llegaba nuevo. Y ahí poco empecé a aprenderle a leer y a escribir. Muy mal por cierto, y a numeración, aritmética. Y entonces de Moctezuma nos cambiaron a mi padre a Chihuahua, y allá sí me puso ya en una escuela formal del gobierno, y allá estuve. Luego entré en segundo, pasé a tercero y pasé a cuarto, hasta cuarto año, y luego cambiaron a mi papá a una sección donde no había más que los puros trabajadores. Pasé a quinto, pero ya no pude entrar cuando a estudiar ese año, porque ya vivíamos allá como a 25 kilómetros o más de retirada de Chihuahua. Nomás hasta cuarto llegué.
Entonces nomás fue 4 años a la escuela.
Como quien dice, 4 años.
Y entonces dice que aprendió mal a leer y a escribir.
Ya en la escuela, cuando ya estuve hasta cuarto año, ya leía yo muy bien. Y estudié historia, geografía, matemáticas, numeración. Y aprendí yo algo, porque en aquel tiempo, en esos 4 años, aprendí algo porque en aquel tiempo iba uno a la escuela en la mañana y en la tarde. Por ejemplo, entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 12 a comer. Y luego volvíamos a entrar a las 2 de la tarde y salíamos a las 6 de la tarde. Por eso fue que se me pegó a mí muchas cosas de historia, geografía y aritmética, numeración y todo eso. Sé muy bien sumar, multiplicar, restar, dividir. Quebrado sí no aprendí, porque ya eso es hasta en quinto los, pero ya no llegué yo a quinto.
Bueno, y llegó un punto donde trabajaba al mismo tiempo en el que estaba en la escuela, como tenía que llegar a su casa y ayudarle a sus papás a hacer trabajos.
No les ayudaba en nada. Yo nomás de la escuela a la casa a comer o a cenar y vamos a la calle a jugar. Allá me divertía yo jugando con los muchachos, a las canicas, al trompo, al fútbol. No faltaba ahí en qué. Y ya recalaba a la casa a las 10 o pasadita de las 10 de la noche. Pero en ayudarles en nada, no lo sé, ni ellos necesitaban.
Entonces tuvo una niñez muy, como quien dice, contenta o feliz.
Muy, muy, muy sana y muy contenta.
¿Y cuántos años tenía cuando empezó a trabajar? Cuando su papá lo metió al trabajo.
¿Al trabajo?
Sí.
Pues ahora lo verás. Que nací él. El 3 de junio de 1917 y me metió a trabajar en abril de 1935, como a los 17 y 18 años, ¿no?
Como a los 18.
Ahí entré como extra, trabajé tres años como extra, dos, y luego me dieron de planta.
Bueno, ¿y me podría explicar qué es extra de vía? ¿Qué eran sus obligaciones y qué hacía un extra de vía?
El extra, nomás a sacar eventuales de los trabajadores ahí que faltaban, o luego los supervisores, los que mandaban a los mayordomos y todo, me daban interinatos largos. Bueno, alcancé a agarrar interinatos hasta de 11 meses en una pura sección. Y cuando no había interinatos, sacaba un día, dos, tres, allí con mi padre o en otra sección, pero no completaba quincena, nomás 3-4 días, pero en ese tiempo yo estaba soltero, solo.
¿Y cuánto duró de extra de vía, dijo?
3 años, y luego me dieron de planta. Y trabajé de planta 5 años. Y luego me arregló mi padre para pasarme a fuerza motriz y equipo de arrastre.
¿Y cuánto estuvo en...? ¿Allí ya nunca salió hasta que se retiró de fuerza motriz?
De fuerza motriz. Ya allí me sostuve en ese departamento. De 1940... De 1940, trabajando en distintas especialidades hasta el 1979, como 56 o 58 años de fecha a fecha, porque los años de trabajo efectivo se cuentan de o sea, el año tiene 365 días, vamos a suponer, pero de esos 365 días nomás son de trabajo 313, los demás son días de fiestas y domingos, pero le cuentan a uno el ferrocarril años efectivos, o sea que cada año trabajó 313 días, los demás son efectivos, festivos y días y domingos. Así es de que para pagarle a uno vacaciones, cada año le paga el ferrocarril a uno vacaciones, pero necesita, los tomadores de tiempo llevan el tiempo, necesita que trabaje uno efectivos los 313 días. Por ejemplo, si yo solicito mis vacaciones y digo, en esta quincena me vienen, o en la otra, pero el tomador de tiempo lleva todo su récord allí apuntado. Entonces, no me vinieron mis vacaciones ni en esta quincena, todavía ni en la otra. Y luego yo le reclamo que por qué no me mandó mis vacaciones. Ah, porque todavía no las cumplí. Tienen que ser 313 días trabajados. Y entonces, al cumplir esos 300, entonces sí se te mandan tus vacaciones. Si te pasaste 8, 10 o 15 días, entonces se te recargan para el año que viene. Pero tienen que ser efectivos 113 días trabajados. 313 días trabajados.
Bueno, vamos a pasar al proceso de contratación para el programa de los braceros. Antes que nada, ¿cómo fue que se enteró usted del programa de los braceros?
Muy fácil, porque yo había trabajado en Fuerza Motriz, pero había trabajado 5 años en Vía. Entonces le mandaron al representante de Vía, le mandaron una nota de México, allá del Sindicato General, que le estaban pidiendo en las contrataciones que habían, entonces estaban haciendo en el Distrito Federal, que le mandaron pedir gente que efectivamente fuera que conociera el trabajo de día, que los más que pudieran mandar allí en Chihuahua los mandaran a México, y luego se presentaron uno allá al sindicato para avisar a la migración que estaba contratando que allí tenía tantos trabajadores ferrocarrileros de vía. En aquella ocasión fuimos de Chihuahua, fuimos como 65, nos avisó el representante por vía, y nos fuimos a Chihuahua en un tren de los que venían a dejar braseros ya contratados al paso y regresaban vacíos, y nos autorizaron que nos subieron en ese tren que iba a llevar vacío a México para no pagar pasaje. Y llegamos a México y nos presentamos con el representante por vía, y luego ya fue y le notificó a los de la inmigración que allí tenía, no nomás nosotros, eran de otros estados que también habían llegaban allí con él. Cuando llegamos nosotros, le notificó que habíamos llegado como 65 trabajadores de vía. Entonces le dijeron, él solo fue o nosotros lo acompañamos al centro donde estaban contratando. Entonces le dijeron, bueno, mire, vamos a contratar la mitad de los 65 que trajo, que llegaron. Ahorita de momento, ya mañana pueden presentarse. Aquí está para que entren porque menos de, si no llevaba contraseña o órdenes para contratarse, no lo dejaban entrar. Había soldados y policía allí que no dejaba entrar más que al que estaba autorizado por la inmigración para entrar. Vamos a empezar a contratar la mitad, y la otra mitad dentro de 8 o 10 días le damos sus boletos para que vengan a presentarse a la contratación. No, ya con el boleto entraba uno al examen. ¿Quieres que te platique cómo eran los exámenes o qué?
Sí, por favor.
Bueno, entonces, los exámenes principalmente es la radiografía del pulmón. El que sale fallo o trae sombras en el pulmón, allí la radiografía lo detesta que está malo del pulmón. El que no sale bien de los rayos X, ese lo retira ya definitivo, lo dan de baja. Ya no puedes seguir arreglando para afuera de la muralla donde están contratando. El que trae almorranas, igual. Ese ya no le dan límite ni tiempo para que siga contratándose. También lo dan de baja. Y lo demás, enfermedades que no son pegajosas, leves y todo, como muelas. Las muelas, el que va con las muelas picadas, nomás se las saca, pero sigue su contratación. El que lleva caspa, también nomás lo pelonaban y seguía su contratación. Y le revisan todo su cuerpo, de uno que vaya bien de las piernas y todo. Nomás el de las almorranas, y ese lo dan de baja, y el que no pase la radiografía, el pulmón.
Y usted me ha comentado que fue varias veces a como bracero a los Estados Unidos, y la primera vez no recuerda bien el año en el que participó en
en vía.
Fue la primera vez en vía y no recuerda qué año.
Sí, fue en 1942.
Y
me tocó donde me tocó trabajar, en el estado de California, en el ferrocarril por 6 meses contratado. Fue cuando me dieron el número de seguro. Y por 6 meses contratado, me tocó en un a 20 braceros ahí nos bajaron en un pueblito que se llama, en el estado de California, Ucaya, California. Allí permanecimos los 6 meses completitos. Ya cuando los cumplimos, nos regresaron. Ay, ¿y cómo fue? ¿En qué nos llevaron para allá? Eso también te puedo decir.
Sí.
Entonces nos contratamos en el DF, en México, Distrito Federal. Y en coches del Sur Pacífico de Estados Unidos. Entonces de México salimos, ya cuando nos autorizaron ya para ir a trabajar a Estados Unidos, de México salimos en el ferrocarril a Guadalajara. De Guadalajara seguimos a Mazatlán, al puerto de Mazatlán. Ahí pasa el ferrocarril Chihuahua, ferrocarril del Pacífico, Sur Pacífico, a Mazatlán. Y de Mazatlán seguimos hasta Nogales, Sonora. Y Nogales, Sonora, colinda con el estado de Arizona, nomás que allá donde colinda Nogales, México, allá en Nogales, Arizona, en Estados Unidos. Y de allí fuimos a dar hasta Ucaya, California, pasando por Los Ángeles, Sacramento, California. Antes de llegar a San Francisco, salió un ramal hasta llevarnos a Ucaya. Allí nos bajaron a 20. Allí duramos trabajando los 6 meses en vía, ganando $5 por día.
Y cuando estaba en México, ¿se le llamaba el programa de los braceros o tenía algún otro nombre esa contratación o ese programa que se venían a los Estados Unidos?
Pues nomás, yo lo conocí nomás por contratación para Estados Unidos, porque no nomás en México había contratación, había en muchas partes, en Chihuahua, en Querétaro, en Zacatecas, centros de contratación.
Perdón.
Y luego la segunda vez me volví a contratar en Chihuahua para vía, pero entonces allí no nos pasaron los exámenes, nos despacharon a Querétaro. Y llévanos autorizados para entrar a la contratación. Y luego en Querétaro pasamos el examen, radiografía y revisión de cuerpo y todo. Y luego de allí ya salimos contratados de la ciudad de Querétaro, ya con rumbo a Estados Unidos. Pero en aquella ocasión entramos por El Paso, Texas. Y fuimos a dar hasta un lugar que se llama Mapleton, en el estado de North Dakota o North Dakota, pues yo lo nombro North Dakota.
¿Y allí estuvo cuánto tiempo?
Allí, ya no completamos los 6 meses, porque ya no nos dejó trabajar la nieve, casi la nieve ya faltaba poco para completar los 6 meses. Nos fuimos seguiditos, 5 meses y fracción y días, pero ya no se pudo trabajar. Entonces para que completáramos el contrato, nos despacharon al estado de Washington desbarataron la cuadrilla, le quitaron los 4 carros comedores, el carro de baño, el carro donde nos hacían donde guardaban la provisión, teníamos cocineros que nos hacían la comida, nos cobraban $125 por nos cobraban $25 por el mes de asistencia de la comida. Y de ahí quitaron todo y ya nomás nos despacharon en los carros dormitorios, que eran como campamentos. Para cada carro vivían los 8 hombres trabajadores. Nos despacharon para el estado de Washington, porque ya ahí no se pudo trabajar en Mapleton, North Dakota.
Y mencionó que la primera vez trabajó para Pacífico del Sur. ¿La segunda vez fue la misma compañía?
No, fue para Norte Pacífico. Cuando fui a North Dakota, fue el ferrocarril Norte Pacífico. Y entonces nos despacharon, nos faltaba un mes o menos para cumplir el contrato. Para que lo acabaron de cumplir, nos despacharon al estado de Washington, saliendo de Mapleton, North Dakota, hasta el estado de Washington, en un pueblo que se llama Napavine, Washington. Napavine. Allí nos bajaron como a 15 o 20, por ahí, no me acuerdo. Y los demás siguieron repartiéndolos. Pero ahí duramos poquito, como en el recorrido que hicimos de Mapleton a North Dakota, a Napavine, 8 días en tren carguero. Nos dijeron que todo ese tiempo nos lo iban a pagar el ferrocarril Norte Pacífico. Pero acá nomás nos pagaban la quincena que trabajaban. Creo una quincena y días trabajamos en Napavine, Washington. Pero ya cuando cumplimos los 6 meses, nos dijo el mayordomo, dijo, ya los que vinieron de la extra número 4, se alistan, dijo, porque a la noche ya se van para México. A las 12, a las 01 de la madrugada, a medianoche, o sea, cuando empieza el día, va a pasar un tren recogiéndolos, nomás a los de la extra número 4. Y ahí van ya rumbo a México. Muy bien. Sí, a las meras 12. Ya estaban los litros nosotros con nuestra cajita así como esa de cartón, donde traían la poquita ropita que comprábamos, porque no podía uno comprar mucho porque era muy pesado para andar cargando. Entonces Salimos a las 12 de la noche de Napobay, Washington, o sea, a las 01. Y llegamos a Helena, Montana, a las 6 de la mañana. Casi hizo 12 horas. A Helena, capital de Montana. Allí llegamos y luego, allí parece que le echaban a uno hielo en los oídos. El frillazo estaba ya helando ya a esas horas. Pero luego nos metieron en el tren en que venían, ¿no? Quitaron la máquina y la metieron a un cambio y le conectaban las mangueras de vapor. No, al ratito ya estaban los coches calientitos. Cuando en eso entró el timekeeper que nos llevaba el tiempo en North Dakota, en North Dakota. El timekeeper, el tomó, era inglés, y allí nos iba revisando, buscando a los de la extra número 4. Nosotros no lo conocimos. Dijo, trabajadores de la extra número 4, acá está, no lo conocimos. Acá estamos, mister. Allí en ese coche íbamos los que habían subido en Apobá, en Washington. Veníamos como 15 o 20. Y dijo, y los demás, por allá han de venir más en los otros coches. Bueno, dijo, voy a juntarlos a todos. Dijo, porque ahorita los voy a llevar, aquí paso por ustedes, para llevarlos a la estación, para que les paguen el tiempo que hicieron de North Dakota a Napavan, Washington. Dijo, ahí les van a pagar todo ese tiempo. Ya está ahí el dinero y todo. Bueno, está bien. Y luego fuimos, nos llevó a todos, allí consiguió a todos los de la extra, eran los 150. Nos pagaron todo ese tiempo. Y luego nos llevó a almorzar por cuenta de la compañía que nos contrató. Y dijo, ya no sé, ya nos, él mismo nos llevó y nos trajo al tren. Dijo, ya no se vayan a despegar del tren, dijo, súbanse ya, siéntense donde venían, porque va a salir como entre 8 y 9 de la mañana. Va a salir ya el tren, ya no vayan a retirarse. Ahí está señalando sus coches. Ya fuimos y nos subimos a los coches. Cada quien traía ya su asiento. Veníamos como más de 500 en ese tren. Sí, salimos como a las de Helena, Montana. Salimos ya rumbo para México, pero a la siguiente parada era Denver, Colorado. Allí llegamos otro día de Helena, Montana a Denver, Colorado. Salimos a las 8 de la noche. Llegamos a las 8 de la mañana a Denver, Colorado. Y allí nos bajaron a almorzar por cuenta de la compañía a todos los braceros que veníamos allí. Y nos dieron de comer. Y a las 6 de la tarde salimos de Denver, Colorado, ya rumbo al Paso. Y llegamos al Paso como a las 9 de la mañana. Y ya de allí nos echaron para México. Nos subieron en camiones allí del depo del Paso. Nos subieron en camiones y nos llevaron hasta el puente. Ya ahí ya para nadie se podía, de los braceros que íbamos, nadie lo dejaba ya que se regresara acá para dentro de Estados Unidos. Todos para brincar el puente y para Juárez. Ahí ya, como quien dice, Nos daban una patada y nos echaban pa Juárez. Y ya de allí nos íbamos a la estación pa que nos jalaran ahí en trenes a los lugares donde lo contrataron a uno. Por ejemplo, a mí y a otros íbamos como unos, fuimos a Nordacora, íbamos como unos 8 o 10 ferrocarrileros. Eso de ahí nos bajamos en Chihuahua y los demás siguieron, pero nomás hasta donde se contrataron, hasta Querétaro u otros hasta México.
¿Y las dos veces en las que usted fue al programa, dónde vivía usted antes de irse? ¿Dónde era su lugar de...?
En Chihuahua, Chihuahua.
Chihuahua, Chihuahua. Y...
¿La calle?
Sí, usted.
Ferrocarril 135.
¿Vivía en los campos de ferrocarriles?
No, casa propia de mi padre.
Y... entonces trabajaba, en ese entonces ya trabajaba para Ferrocarriles Nacionales de México en
Fuerza Motriz.
Fuerza Motriz. ¿Y estaba usted casado cuando se fue a Pedrocero?
Sí, ya, pero no casado, pero hasta después me casé con mi señora madre de Rumalda y de Felipa y de mis 5 hijos. Ya estaba yo casado. Yo le mandaba de allá para sustento de... Todavía eran los 5, los 7. Serían algunos 1 o 2. Yo le mandaba de allá para sustento.
¿Y se llamaba su...
mi señora Belén Miranda?
Y tuvo 7 hijos.
Y 7 hijos. 5 hombres y 2 y 2 mujeres.
¿Y alguna vez llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos antes de esa época que tuvo la oportunidad de irse de Bracero?
Pues no precisamente idea, sino que ni pensaba yo, pues si yo había trabajado en ferrocarriles en México. Pero la primera vez que se me ocurrió, estaba la contratación en Chihuahua. Pero entonces era para pura agricultura, para la pizca de algodón. Entonces, fui, me arrimé y me tocó suerte. Y me contrataron para la pizca de algodón. Además que aquellas contrataciones eran nomás por 3 meses. O 2, no me acuerdo. Pero por ahí, muy cortas. Para la pesca del algodón. Y vine y me tocó en Texas, en Bisprin, en Bisprin, Texas.
Así es que también participó en
la agricultura,
en el Bracero agricultor.
Y luego me volví a contratar otra vez para agricultura, y me tocó en Dexter, Nuevo México.
También 3 meses.
Sí, pero no duré mucho porque Estaba muy trabajoso no piscaba una gran cosa porque tenía mucha espina el terreno o los surcos por donde iba uno piscando. Se llenaban los costales de espinas y no sacaba uno gran cosa. Mejor me regresé a México y allá siquiera ganaba mi sueldo yo completo.
Y bueno, el factor más importante en el que usted decidió ir a Estados Unidos fue que ganaba más dinero o que tenía más trabajo, no sé.
No, pues el factor importante era el dinero, que aquí pagaban mejor, que como quiera que me la ponga, en la agricultura nos pagaban el quintal de 100 libras de algodón en $2, y como era pule así con hierba y bola y todo, se piscaban hasta 600, 800 libras, y sacaba uno a la semana sus 45, sus $50, que en México no los ganaba yo trabajando en mi trabajo. El factor importante era el sueldo.
¿Y usted tenía algún miedo o algo para venir a trabajar en los Estados Unidos como bracero?
No, ningún miedo. Cuando nos entró poco miedo, fue cuando nos cambiaron de North Dakota, porque la nieve no nos dejó trabajar a la Pava de Washington, muy retirada de donde nos iban a llevar a trabajar. Nos bajaron de los carros ondíbanos, nos bajaron a 20, pero nosotros creíamos que nos iban a llevar a la guerra, porque nos subieron en trocas del gobierno,
sí.
Tapadas así con lona por arriba.
Ajá.
Lona de esa verde como las que usan las trocas de gobierno. Y pensamos por el momento, hijo, creo que nos van a llevar a la guerra. Pero no fue pienso así, momentáneo. No nos llevaron a la estación de ferrocarriles, donde nos entregaron con el mayordomo que íbamos a trabajar. Pero tuvimos que caminar mucho por las arboledas, caminando muy, muy fértil todo, muy verde. Allá es pura lluvia. Y nada de frío. Y ya nos entregaron con el mayordomo. Y como llevábamos impermeables desde acá, en North Dakota, y botas de esas de hule hasta acá, así es que andábamos trabajando con la lluvia. Y luego puro los rieles sentados en pura grava, en pura piedra, con chicharras, trampando como calzadores. Y ya llueve y llueve, pero nosotros ya llevábamos hasta gorrita de para el agua, de hule. Pero no, nunca siquiera nos mencionaron guerra. Puro trabajo, eso sí.
Ahorita platicamos un poquito sobre lo que es la contratación, y quisiera volver a platicar sobre qué eran los requisitos que debían de cumplir para ser braceros. Como había requisitos que tenían que, como alguna edad o algún trabajo específico.
Los requisitos que le daban a uno. Allá, cuando fui a Vía las dos veces, los requisitos que le daban a uno era que que no se juntara uno con los indios, que para nada hiciera compañía con los, porque hay muchos indios, tanto en California como en North Dakota, hay muchos indios que son muy tomadores, y todos nos prohibieron desde un principio, esos eran los requisitos, que no hicieran ronda con los indios, ni con las indias, ni les compráramos licor, porque luego se querían hacer amigos de uno, para que uno fuera y les comprara las botellas de wine o las cervezas, porque a ellos no les vendían. Y por eso se valían del bracero para hacerlo amigo, para que les fuera, para que le comprara, le daban a ellos el dinero. Y luego uno iba y los compraba y luego se los llevaba a los indios. Pero todos teníamos prohibido no juntarlos con ellos ni comprarles bebidas alcohólicas.
¿Y esto quién eran los que, como los supervisores de Estados Unidos, o quién era quien les decía eso, que no podían?
Yo creo los supervisores de Estados Unidos le orientaban a los mayordomos con que un día le iba a trabajar con ellos.
Ajá.
Para que ellos le dieran los requisitos que se ponen. Igualmente que teníamos prohibido completamente meternos a cualquier cantina. Nos asignaron una donde podíamos entrar los braceros, ya fueran de la agricultura, si era en California, allá había muchos braceros de la agricultura. Tenían la misma cantina que nos asignaban a nosotros, le asignaban a los de la agricultura. Nomás en esa cantina nos podían vender licor y cerveza, cigarros ni por sueños. Estaba racionado el cigarro, los zapatos y el azúcar.
¿Y eso por qué era?
¿Eh?
¿Por qué lo
por
tenía?
La guerra de Hitler en el 42.
Y me ha comentado que le daban como estampillas para estos.
Sí, nos daban estampillas para comprar zapatos, un par nomás. Y nos daban estampillas para comprar azúcar. Y cigarros nada. Pero como nosotros nos tenían cocineros, nos rentaba el, como por ejemplo el Yucaya, California, nos rentó el ferrocarril, que nos contrató un hotel para todos los 20, cada trabajador contratado que íbamos allí, en su cuarto, como si estuviéramos pagando renta, cuarto con su mesita y su sillita, no más televisión, no, y su cama para dormir. Y nos pusieron cocinero. Ese nos daba de almorzar, de comer, nos echaba lonche, y de cenar en la tarde, ya después de las 6 de la tarde.
¿Me podría platicar como de qué origen eran los cocineros? ¿Eran como
chinos?
¿Me podría platicar sobre qué tipo de relación tenían con estas personas, y ellos qué era lo que hacían, a dónde vivían, en donde ustedes vivían, o separados?
No, ellos estaban separados. Yo creo, por ejemplo, en Yucatán, California, eran chinos, dos chinos, pero nomás los viéramos allí cuando nos daban de almorzar. En la comida, pues allá comíamos nosotros cuando andábamos trabajando. Los veíamos en la cena, pero ya después ya no los veíamos. Yo creo que ellos tenían sus casas particulares.
¿Y qué tipo de trato como otros braseros o supervisores le tenían hacia como los cocineros que eran chinos o
No, pues no. No relacionábamos nosotros con ellos nada, porque ellos aun cuando eran chinos, hablaban puro inglés allí, y nosotros no sabíamos hablar inglés, todos los que íbamos de braseros, uno que otro.
y regresando como a los a las personas indígenas, ¿y alguna vez usted tuvo algún contacto con alguna persona?
No, era prohibido.
¿Nunca hubo un intento de ellos hacia acercarse
No.
a usted o a alguno de sus compañeros?
Luego sí, nos decían que, así de pasada, que si les comprábamos una botella de, toman puro wine, unas botellotas así, a $2 daban en aquel tiempo, de wine, que si les compraban, no, no se puede. Y no, no, lo hacían los testeras. Si los veían platicando con ellos o junto con ellos, lo podían a uno castigar porque ya estaba hablado que no teníamos que juntarnos con ellos, ni hacer amistad con ni con los indios ni con las indias.
¿Y qué tenían que tenían que demostrar como que reunían algún tipo de requisito para poder entrar al programa de los braseros?
No, no había requisitos. Con decirte que por poder entrar, todo estaba encorralado, guardiado. Vamos a platicar de Chihuahua, que allí fue donde yo me di más bien cuenta
¿Cómo funcionaba?
cómo funcionaban. Entonces, en la mañana, los de la migración, pues, dormían en buenos hoteles y todo. Así es de que ya cuando venían acá a su trabajo, a empezar la contratación, ya venían almorzaditos y bien dormidos. Y entonces, esta era la regla, que iban a entrar los que estuvieran formados allí, los que estuvieran formados por la barda ahí, por ejemplo ahí, esa es la barda, aquí se formaba la gente. Por lo pronto luego lo metían a todos los que estuvieran formados, 50 o 100 o más. Pero había regalos así en todo el patio ahí, fuera de la contratación. Había regados alrededor de 12 y 13 mil aspirantes a braseros. Entonces, los que estuvieran formados allí, iban a pasar 100 o 150 o los que fueran. Pero esas gentes que estaban allí ya estaban formadas desde ayer en la tarde. Toda la noche amanecieron allí formados. Toda la santa noche. Allí unos parados y otros sentados así como estoy yo. Y entonces ya cuando se tanteaba de que ya habían llegado los de la inmigración que iban a empezar los trabajos de contratación. Entonces ya se levantaban todos, y muchos allí estaban, allí la pasaban dormitando y todo. Pero entonces ya, para lo que veas lo que es el dinero, entonces ya cuando tanteaban que ya estaban allí, ya habían llegado los del Ever, porque ya tenían sus casetas. Aquí se ponía uno y aquí se formaban los que iban entrando a esta dirección y los otros a la dirección del otro. Tres o cuatro de la inmigración estaban despachando gente. Entonces ya cuando tanteaba uno que ya habían llegado los de la inmigración a trabajar, luego se paraba uno. Así. Se paraba uno y se recargaba en la barda. Y así se paraban todos. Y uno tras de otro, uno tras de otro. Y luego empezaba la polémica. Ahí va el empujón. Y ahí va el empujón. Y luego se venían 10 o más empujando a los que estaban ya preparados ya para entrar, ya para que iban a entrar a la puerta ya de entrada. Esos salían rodando, yo me fijaba allí, salían rodando, otros caídos y dando vueltas, y allí ¿cómo te quiero decir? Les orientaban allí a unos 10 o 15, unos salían hasta golpeados, fíjate, a muertos hubo. Unos salían hasta golpeados allí y ya no podían entrar, pero ya donde se metían, si ya el empujón ya venía muy fuerte. Y los que estaban listos para entrar ya, ¿qué iban a entrar? Por allá salían rodando, pobrecitos. Otros hasta muertos hubo, golpeados, lastimados de las piernas, de los brazos, donde caían rodando allá. Y los otros vivales eran los que entraban, los que venían puchando allá, a los que estaban
formados. ¿Y cómo me puede describir cómo eran los exámenes físicos que les daban? Se los daban en Chihuahua, ¿verdad?
Sí.
Y habló de rayos X y
almorranas.
¿Y cómo era de que como los metían a todos juntos en un cuarto y les daban a todos al mismo tiempo, o era individual?
No, a cada uno lo metían en un cuarto.
Era individual.
Y luego había unos de la inmigración que estaban, o doctores, tenían doctores allí, eran los que estaban revisando. Los de la inmigración no, eso nomás comprobando que era gente trabajadora. Le trataban aquí a uno las manos. Por ejemplo, un hombre que trabaja, atiéntame ahí.
Tiene callos en las manos.
Mira.
Ajá.
Y el que las tenía así lisitas como tú. Uno.
¿Qué quiere decir que yo no trabajo?
No trabajo. Lo rechazaban luego lo.
Ah, les revisaban las manos y luego los.
Sí, lo primero era que hacían revisar las manos.
Ah.
Pero cuando iba uno a la vía, o a otro trabajo. Y luego, allá en el cuarto, lo desnudaba uno al doctor. Y se agachaba uno para que le dieran las sentaderas, a ver si tenía almorranas o no, a ver si tenía granos en el cuerpo. Y luego le ponían los rayos X para la radiografía en el pulmón.
Uh-huh.
Y si tenía caspa, lo mandaban con el peluquero, ahí tenían peluquero.
Uh-huh.
Ese podía seguir su contratación. Nomás lo mandaban con el peluquero. Ese es el examen físico. Lo mandaban con el peluquero que lo rapara a rapa. Y el que tenía muelas agujeradas, lo mandaban con el dentista para que le sacara las muelas que tenía agujeradas. Y seguía contratándose. Solamente que llevara alguna enfermedad más dañina, como granos y todo eso. Eso los descartaban luego. Los daban de baja.
Y me podría decir sobre las autoridades, habla de personas de inmigración. ¿Me podría hablar sobre de las personas que estaban encargadas, ya sea mexicanas o de Estados Unidos? Como los de Estados Unidos que iban, hablaban español, ¿se podían comunicar con ustedes o tenían personas que traducieran para ellos? ¿O qué tipo? ¿Quién era quien mandaba?
No, todo,
en Chihuahua.
Todos los que iban de la inmigración eran americanos. Puede ser que uno que otro mexicano, pero mexicano-americano. Pero casi los más eran puros americanos. Y esos casi no hablaban con uno. Se portaban con el que iba con la aspiración de braceriar. Se portaban lo más déspota que hayas tú visto, porque no creas que lo trataban a uno muy bien. Nomás unas cuantas preguntas le hacía, pero de allí lo despachaban con el doctor a que le hiciera. Y el doctor también eran americanos todos, uno que otro mexicano, pero aun cuando fuera mexicano, de todos modos era muy drástico y muy duro con el aspirante a bracero. Y ahí le hacían el examen a gusto de ellos. Había uno que, y ese pasó, ese le tocó estar trabajando, creo, fue en Vía, cuando fui yo a Vía. Le tocó estar trabajando ahí junto con nosotros. Mira, llevaba aquí las manos, todo, de esos mezquinos que le nombran.
Sí.
Que parece como quien dice, como cuando le da a uno la viruela.
Sí.
Que se le llena a uno todo. Y él estaba lleno todo aquí, mira. Todo lleno de puro mezquino. Y a ese lo pasaron.
¿Va?
Lo dieron acto a servicio. Y con todos sus brazos aquí. Y luego le dijimos, ¿y cómo te...? No, dijo, pues me pasaron. Quiere decir que esto no es pegajoso. Se le pega a uno que le dé asco o que más bien se burle de uno que trae ahí todo eso, pues a eso sí se le puede pegar. Pero menos no.
Y me podría decir, como estas personas que fueron a contratarlos y a ofrecerles el trabajo, ¿me podría decir si le dieron alguna información o qué era lo que podía esperar del trabajo, qué iba a ser su salario, las condiciones, cómo iba a vivir, qué transportación, alimentos? ¿Le hablaron de eso antes de que llegara a los Estados Unidos durante su contratación?
No,
nada.
De eso no nos dieron, no nos hablaron nada. Pero eso sí, comida no le faltó a uno. Comida no le faltó. Y, por ejemplo, cuando entramos a ya de Nogales, Arizona, Sonora, entramos a Nogales, Arizona, Y ahí es una corrida a Tucson, Arizona. Entonces, en el trayecto ese, como de 4 horas en el tren de camino, de Nogales, Arizona, a Tucson, son 4 horas de... Solo entró allí uno, dijo, necesito, como eran como unos 6 o 8 coches, todos saturados de braseros. En cada coche iba uno diciendo, necesito un hombre que hable poco inglés. Y luego mi compañero que iba era ferrocarrilero, mayordomo de Samalayuca, y hablaba muy buen inglés. Y luego le dije, ándale, para que venía a repartir los lonches. Y no quería, no. Así yo le dije, aquí está uno que a Ricardo Félix.
Lo echó de cabeza.
Lo echó de cabeza. Aquí está uno que habla inglés. Pues, ¿sabes para qué?
Para que le diera usted.
Para que nos diera lonches de más. Para que nos diera lonches de más. Ándale, pues véngase. Ya lo lleva. A repartir, usted va a repartir aquí en este coche los lonches. Una cajita cada uno, y su bebida, no me acuerdo qué nos daban de bebida, pero de lonche en la cajita venían tres sándwiches, uno de crema de cacahuate y otro de huevo y otro ahí no sé de qué, tres lonchecitos a cada uno. Y entonces me soltaba yo agarrando ahí. Iban dos allá, de allá de Oaxaca, sentados así. Y aquí iba Ricardo Félix, y aquí iba yo en este asiento, sentados rodillas con rodillas, pegándolas. Entonces, bueno, su loncha a cada uno. Ahí está a los de Oaxaca. Su loncha a cada uno. Aquí está. Y ahí está el tuyo, Juan. Ay, y luego el tuyo, Ricardo. Voy a dejar ahí mi lonche. Aquí está el lonche de Ricardo. Ay, acá falta el otro de Ricardo. ¿Lo doblaba o no, Ricardo? ¿O me doblaba yo?
¿Se doblaba Juan o se doblaba Ricardo?
Ay, y entonces me dejaba ya mis dos lonches, dos cajas y dos para él y a los de enfrente nomás. Nomás una a cada uno. Y así seguía repartiendo caja por caja. Pues resulta de que en comer, eso sí, no lo limitaban a uno. Comida, la que quisieran. Con decirte que llegamos a las 9 de la mañana a Yucaya y luego a almorzar. No, pues. Yo iba hasta Curciento, malo del estómago.
Sí.
No, que almorzar. Ahí hasta dejé lonches arriba del carro donde iba. Ahí hasta dejé unos lonches que ya ni me los comí porque iba malo del estómago. ¿Qué almorzar? No, ¿cuál almorzar? Todos se metieron a almorzar, menos yo. Yo ya no quise. Y luego ya no sé. Nos fue a entregar el mayordomo allá al hotel. Entonces dijo, aquí está la dirección, aquí está este cuaderno con hojas para que escriban a sus casas, a sus familiares, y aquí están las estampillas. Entonces cobraban 3 centavos la estampilla a México. Aquí están las estampillas. Y ahí está el cuaderno con las hojas, y ahí les voy a dejar unas plumas ahí para que se las presten, para que escriban. Y muchos de los que iban en aquel tiempo, en el 1942, cuando fui a Yucaya, Mucho, casi la mayor parte no sabía leer ni escribir. Y luego ya, bueno, ahora no se trabaja. Van a descansar porque vienen cansados del camino. Hasta mañana. Bueno, ya almorzaron ahí todos. Y nos fuimos, vamos a dar la vuelta. Está grandecito el pueblo como aquí, como Roswell. Y ahí andamos por las calles. Y detrás de nosotros, iban dos de los braceros de nosotros, jóvenes. Y ahí vamos. Nos parábamos en un aparador. Ah, mira qué barato están los pantalones de mi cría. Eso yo llevaba hasta dos o tres pantalones que usaba yo para trabajar allá en Chihuahua. Mira qué barato, $2 el pantalón de mezclilla, la yompa de mezclilla, 1.50. Ahora que cobren, no sé, hay que comprar para llevar allá para trabajar. Y cuando nos parábamos a ver los aparadores, se paraban esos dos que venían atrás de nosotros. Y luego seguían nosotros caminando, y ya íbamos allí, y ellos detrás de nosotros.
Ajá.
Ya nos paraban nosotros ahí, se paraban también. Pero sin platicar nada, no nos conocían. Nomás sabía que íbamos a trabajar juntos ahí. Y luego, Ricardo era mayordomo de vía, yo era reparador de vía 5 años en México, así es que el trabajo que íbamos a hacer lo sabíamos de memoria. Ese es el mismo trabajo. Y luego ya nos regresamos, tenemos una recuadrita ya en la avenida, ya vamos a descansar. Y antes de llegar al hotel fue cuando se desplayaron. Ah. Oiga, muchachón, Ricardo ya estaba de edad. Señores, ¿nos pueden hacer un favor? ¿Les podemos pedir un favor? Pues a ver de qué se trata. De que, a ver si, porque no sabemos leer ni escribir, para que a veces nos hacen favor de hacernos una carta para mis familiares. Sí, cómo no. A mí se dirigieron directamente conmigo. Sí, cómo no. Nada nos cuesta. Bueno, está bueno. Ya llegamos al hotel y luego. Me llevaron el cuaderno y la pluma. Me dieron la dirección. ¿A quién le vas a escribir? A mi papá y a mi mamá. En Aguascalientes. Está bueno. Y ya apuntaba yo. Y señor fulano de tal. Y domicilio y todo. En el sobre le ponía el domicilio. Y les mandaba, ¿cómo se dice? Aquí en el sobre de arriba les ponía a la dirección que debían de contestar.
Al remitente.
Ándale.
Ajá.
Y entonces, ya les escribía lo que me estaban ellos dictando. Y luego, ya se las leía. Bueno, ahí les va, mire, lo que me dictaron, para que no hubiera desconfianza. Señor fulano de tal, acabamos de llegar con felicidad aquí a un pueblo que se llama Ukiah, California, y esperamos que al recibir la presente se hallen ustedes de salud. Bueno, lo que ellos me dictaron. Y luego ya les leía. Bueno, ahora sí, ya ciérrenla ustedes, pónganle la estampilla y mándenla. Ahora nomás esperamos la contestación. No, pues luego llegaba otro. Yo también quiero que me haga. Como a unos 8 Les hacía yo, era el secretario, les hacía las cartas. Y luego, por lo pronto, pues todavía no trabajaron ni un día, no había dinero. Pero por lo pronto no me daba más. Muchas gracias, joven. Yo en aquel tiempo tenía 22, 23 años. Muchas, no, yo te quedé. No, yo sabía que iban a responder, pero por lo pronto no había dinero. Y ya les escribía yo, como a unos 8, les mandaba cartas. Y otros a los hermanos, otros a sus esposas, en distintos lugares. Fue cuando hizo erupción el volcán del Paricutín en Michoacán. Ah, que cómo estaba, que seguía echando lumbre el volcán del Paricutín, que les mandaran decir. Y entonces allá a los 8 días, o días empezaba a llegar, y a una de dos cartas, para fulano de tal, allí el cocinero las recibía todas. Y yo ya nos entregaba allí las cartas, y ya se las leíamos allí. Fulano de tal, te llegó correspondencia. Pues ahí van allá a mi cuarto a que se las leyera y todo. Pues nada, que así pasó el tiempo. Se las contestaba luego. ¿Quieren contestarla luego? Sí, luego. Ahí les hacía la carta. Pero luego que va llegando el día del pago, que nos pagó, llegó nos hablaron para que fuéramos a cobrar allá a la estación. Y luego, el día que cobrábamos, en lugar de dejarnos salir a las 5, nos dejaban ir ya a las 4, ya que libres. Pues ahí vamos a la taberna, en lugar de ir al hotel a cenar a las 6, pues casi poco pocos iban a cenar y los demás nos iban a la taberna. Pues ahí tienes que, si iban los muchachos que les hacía cartas, ya están a disparar a mí y a Ricardo. Luego Ricardo también les hacía las cartas. Ya están a disparar en el disparo. No nos dejaban que pusieran ni una cerveza. Era con lo que nos pagábamos
por escribir y leer las cartas. Y hace rato comentó que viajaba de Chihuahua al DF o a Querétaro, y de allí viajaban en tren para cruzar a los Estados Unidos, ya sea por Nogales o El Paso. ¿Me podría describir cómo era el viaje? ¿Cuánto duraba del DF o de Querétaro a donde iba?
Del DF salimos a Ukiah, California. Entonces, camina uno de México, y allí ya se corta de la vía de que va a Juárez y México, se corta para Guadalajara. Y luego de Guadalajara, entra al estado de Nayarit, y mucha calor, y cómo será el viaje, que allí todo el coche, peor de Guadalajara a Mazatlán. ¿Cómo será el viaje? De caminando, ya entrando al estado de Nayarit hasta Mazatlán, que el coche como iba completo de pasaje. El coche apestoso, apestoso, a puras patas y sobacos, porque va uno ahí donde van en el, hay luego que no lo dejan a uno que abra las ventanillas, que porque entra el mosco prieto, un mosco que lo pica a uno y le hace grano. Todas las ventanillas cerradas. Así luego el calorón que hacen en Nayarit. Así es de que. Y luego el calorón del coche y el calorón de afuera. Así es que va uno bañado en sudor y apestoso, apestoso, patas y sobacos. Y luego llegamos a Tepic, Nayarit. Es la capital del estado de Nayarit. Pura sierra, muy bonito, pura sierra, puros pinos, mira, puros pinos. Y pero muy caliente. Y llegamos a la estación de ahí de Tepic, del ferrocarril, y luego, como Chihuahua, allí los dejan, llegaban los braseros y allí hay llaves para ponerle agua a los coches. Llegaron los braseros y le abrían a la llave y esos párvulos grandes así. Y ahí están echándose agua en la cabeza y refrescándose. Así que quisimos, y entre ellos yo, hacer en Tepic. Cuando llegó el tren allí donde hay llaves para echarle agua a los coches, nos bajamos algunos. Dije yo, cuando menos voy a mojarme las patas y la cabeza aquí, refrescar. No, pues nomás en cuanto abrimos una llave por ahí, donde no tenían conectada la manguera los aseadores. No, los soldados, ahí con los riflotes. ¡Ay! No tire agua, súbase, no. Aquí no se tira el agua. No, pues no nos dejó. Ni que nos echáramos una gota de agua en la cabeza, ni en los pies, ni nada. Yo pensaba quitarme los zapatos y me lavo allí los pies. No, vámonos para arriba. Y luego con los riflotes acá. No, pues quién va a protestar. Pues ahí vamos otra vez para arriba. Y luego llegamos a Tepic, otra corrida a Mazatlán, al puerto de Mazatlán. Y llegamos como a medianoche. A medianoche luego subieron allí. Íbamos todos bañados en sudor. Igualmente hacer calor que en Tepic. Íbamos todos apestosos. Entonces, dijo, subieron unos guías con unas lamparotas así. A ver, ¿quién quiere irse a bañar allá a la playa? Ah, pues yo lo le brinqué. Y no nomás yo, fuimos algunos. Y entonces, dijo, nomás no se vayan muy adentro, aquí luego, cerquitas. Aquí los vamos a estar vigilando. Traían unas baterías esas de 4 pilas. Y ahí alumbrándonos. Y hacía luna, pero todo el mundo nos alumbraban. Y ya donde estaban, nos quitamos la ropa y nos metimos desnudos a la playa. Ahí sí nos dimos vuelo. Nos metimos desnudos y luego ya, a ver dónde está para mi ropa, ahí está. Está bien. Ya se vestía uno, pero ya bañadito, ya otro ambiente. Pero en Nayarit no nos dejaron ni lavarnos los pies. Pura peste. A sudor de uno.
Y de Mazatlán ya se fueron derechito a Nogales.
A Nogales.
¿Y cómo fue que cuando cruzaron, cómo fue el proceso ese? Me platicó que la contratación, todo, el permiso de trabajo lo obtuvo en Chihuahua, o también hubo
un proceso. No, ya traía los papeles. cuando fuimos a Mazatlán, fuimos, nos contratamos en el en México, ¿viste? Ya, ya traía todo uno, todos sus papeles ya en regla. Nomás la condición que le ponen a uno es que no revuelva más papeles de otros
trabajadores.
No, de lo mismo de uno.
Ajá.
Por ejemplo, yo si traigo los papeles de la contratación, aquí los llevo, no puedo revolver yo ni dinero.
Ay, ah, sí, entiendo.
¿Eh?
Sí.
Ni toallas, ni nada. No debe de traer uno más que sus papeles de contratación. Y ya trae uno todo arreglado. Con la advertencia de que el cigarro allá está racionado. Ahí están las estampillas para que compren azúcar y un par de zapatos.
¿Eso se lo dan cuando llega a la frontera?
No.
¿O
cuando acaba uno de darle los papeles de la contratación, allí le dan las estampillas y el número de seguro social. No número, es una placa.
Uh-huh.
Como esa que yo tengo. Y ahí trae uno ya todos sus papeles juntos. Y con el permiso de que pueda llevar hasta un paquete de cigarros o dos. Hasta dos paquetes pueden llevar. Y luego. Pero yo iba a Bruja, pues ¿con qué compraba? Pero los que llevaban dinero, traían dinero.
Ajá.
Compraban hasta dos paquetes de cigarros. Lo más que acá los compraban allá en México. Pues en Querétaro los compraban, póngale a peso, a dos pesos, el paquete de cigarros delicados. Llevaban dos paquetes. Y allá en terreno americano los vendían en $5.
La cajetilla. O el paquete.
El paquete.
Ajá.
En $5. O $5 la cajetilla, no sé. Total es de que los vendían y después ahí andan que no hayan que fumar. ¿Sí? Íbamos a la taberna y luego ahí con los que les hacían las cartas. Y ya cuando llegaban los dos, tres cervezas, hey, Mrs. Porque hablan puro inglés, puro. Mrs. One cigarette. One moment. Y luego nos traía otra tanda. Bueno, echa pues otros. Morir. Y luego ya. Nos llevaba otra tanda de cerveza. Y luego, ¿qué pasó con los? En inglés le decían a nosotros. Váyase con los cigarrillos. Vas tu mara con los cigarrillos. No, así llegaba a como caía y de los que fueran. Éramos cuatro así en una mesa. Y luego, cigarrillos. Acá por abajo en la mesa. A peseta no la da. Acá por abajo. Ya, del que fuera. Philly Moore, la que extrae Chesterfield del Casal. Ya lo que quería uno era fumar, no quería marca. Y peseta por cada cajetilla. Pero nomás una vez nos traía cigarro, ya no nos volvió a traer. Después le tiraron más. No more, no más. Oye, allá hablan puro inglés, allá tiene uno que aprender este. Sí, porque puras beceras. Americanas.
Entonces, como nunca fue a un centro de recepción en los Estados Unidos donde de ahí lo mandaban a algún lugar, pasó en el tren derechito a donde lo bajaron. Cruzó la frontera.
Cuando cruzamos la frontera, allí nos bajaron en Nogales, Sonora. Nos bajaron a todos, todos, los piojosos para abajo. Y luego entran con desinfectante, unos a barrer, le dan una barrida allí, pues ligera, porque es rápido. Y luego otros atrás con la esa, te acá atrás, y la pipeta para rociar allí por abajo de los asientos. Como eran coches americanos,
sí.
iban a entrar hasta Estados Unidos.
Era como lo desinfectaban el carro.
Era como desinfectar el carro, y luego ya cuando ya estaba todo barrido y desinfectado, ya nos decían que ya nos podían subir, ya nos subían a sentar, pues sí, ya era otro ambiente, ya no olía mal, ya estaba barrido.
¿Y a ustedes no les hacían eso?
¿Eh?
¿A ustedes los trabajadores no los rociaban como con ese...?
No, a nosotros no nos rociaban. No, ya nos habían desinfectado allá
en México.
En la contratación.
¿Y vacunas les tuvieron que poner vacunas especiales o diferentes? ¿No hubo algún tipo de vacunas que le pusieron a usted?
A nadie vacunaron.
Y
nomás los rayos X.
¿Y tuvo alguna opción para escoger entre qué tipo de trabajo quería?
No, nada.
Lo metieron derechito como en la vía o lo que ellos querían.
Lo de la vía porque ellos estaban pidiendo.
Ajá.
Nosotros no. Ellos estaban pidiendo, pero que querían gente que conociera el trabajo de vía. No querían casonudos ni guarachones. que no sabían lo que era el trabajo de vía. Unos iban todavía con el calzón blanco hasta acá y con un cordón aquí amarrado
hasta los tobillos.
Y pues eso, no conocía nada de ferrocarril. Bueno, con decirte que nomás te voy a platicar esto otro, porque había uno que fue y trajo un brasero de allá sin contratar, así nomás ilegal, y luego dice el traque me suponía. Porque fue y le trajo un amigo a otro, a su amigo, vamos para Estados Unidos. Y allá pronto vas a conseguir trabajo en el traque. Y luego dice la canción. El traque me suponía que sería algún almacén. Y nada que era la vía por donde camina el tren. Ya que mi cuate. Como me trajo para el traque. Bueno, pues te voy a platicar un poquito de Nordacora. Cuando fuimos iba mucha gente de Oaxaca, de Zacatecas, que no conocía ni el ferrocarril. Menos trabajar. Entonces, tiene uno que enseñarse a trampar. atrapar con el cazador por abajo del durmiente, cuando ya se levanta con gatos. Y luego, cuando hay que matar durmientes, a calzarlos muy bien y a clavarlos, darles gech, o sea, escantillón. Entonces, al principio que llegamos, tenía mucho, un carro de como bodega, mucha herramienta, y luego llevaba, iban a meter durmientes, no llevaba, nos decía que cargáramos allí, que echáramos cajas de clavos y martillos para clavar los clavos en los durmientes. Y llevaba, a veces nomás, una parte hacían un trabajo y otra. Luego a veces nos ponía 30 a meter durmientes, a tramparlos, a calzarlos y a clavarlos, darles escantillón, ¿eh? Y luego todos los días, mientras que andaban metiendo durmiendo, todos los días quebraban los mangos del martillo hasta 15, luego hasta más mangos, y luego nomás hacer el Jesus Christ, decía el mero jefe, porque era el mayordomo general y 3 ayudantes. Jesus Christ. Entonces, quebraban hasta 10, 15 mangos. No sabían clavar, no sabían trabajar. Y entonces a mí me vio el mayordomo. Ahora ya con el Martín. Listo. Y su calzada y su gech. Entonces me dijo, ay, número one. Ah, le dijo al intérprete. Dijo, dígale a este señor número uno que mañana lo voy a necesitar allá lo voy a dejar en el carro de herramientas para que me enmangue. Martín, ya me acabaron estos desgraciados con todos los mangos. Hasta que mañana ahí te vas a quedar en el carro de herramientas y a sacarle filo a las cuchillas de chaflar, donde siente el durmiente, la planchuela, porque se sume así y hay que chaflarles. Y todas a una pura medida y bien afiladas. Ahí traía el esmeril yo. Ahí tenía esmeril. Y todas bien afiladas. La hoja es así, de este tamaño. Y se le va dando filo, se le va dando filo. Y se va yendo chiquita. Ya cuando ya está de este tamaño, ya se desecha, se tira. Entonces, dijo, para que le saques filo allá y las anivelas bien, y a ver cuántos mangos de martillo puedes enmangar. Ah, dijo, y luego para que le metas puñas a los mangos de martillo. Mira, como ya me dijo, mira, todos los durmientes que hay aquí en el ferrocarril, donde pasa el tren, tiene un clavo de estos, mira. Eso es muy fácil de sacarse. Nomás le picas así, con un cincel algo, y lo sacas. Y si no, ya hay barra de uña. El clavo está de este tamaño. Y eso se lo metes de cuña. Ah, está bueno. Y allí me dejó, ya después allí, ese era mi puesto mío allí. Allá los otros echándose los durmientes encima, quitando rieles con la grúa y cambiando rieles y echando grava. Y yo ahí en el cuarto de herramienta. Allí me pasé buena temporada. Y luego, un día estaba el frío, muy frío, muy frío. 15 bajo cero. Y luego ese día le avisaron al mayordomo general. Que ahí estaba la provisión, porque traíamos un carro refrigerador donde metían los cocineros ahí que hacían el lunch. Allí guardaban en el refrigerador la mercancía que llegaba, mayormente la que se hace mala con el calor. Entonces le dijo el mayordomo a uno de los ayudantes: vete ahí en el motor, es un armón. El armón nomás es así como tarima. Prendes ahí en el motor un armón, llévate unos 5 hombres o 4, no sé cuánto. Dijo, y de allí de pasar por el campamento antes de ir allá a la estación a recoger la provisión que llegó en el pasajero. Dijo, de allí los pones a que carguen todo. Lo que, no, pues era bastante, costales de papas, de frijol y mucha provisión. Y mientras que ellos cargan allí, toma, me compras una botella de al litro de whisky para los tres ayudantes, porque estaba el frío. Estaba frío, frío. Se ponía así uno el paño, mire. Se ponía así uno el paño. Nos amarrábamos así el paño, aquí en la cara, así. Nomás dejaban los ojos para ver. Y luego aquí se cuajó, se ponía un pedazo de hielo.
De hielo.
Con el mismo vapor que echaba uno. Entonces dijo, compras, pues para poder resistir. Y no obstante que traían abrigotes, de esos que le nombran borregas.
Ajá.
Que tienen borrega por dentro.
Ajá.
Casi les arrastraba, y como traen botas, casi les arrastraba el zapato. Desde acá son como chamarras, pero largas hasta acá,
hasta los tobillos,
y
como gabardinas.
Ándele, como gabardina. Y todos forrados, bien forrados. Y nomás los que andaban los de tiro en cuerdas eran nosotros. Pero
entonces al trabajador no le daban algún tipo de ropa especial para protegerse del frío.
Sí, había comisarias, o sea, tiendas.
Sí.
Donde le facilitaban a uno ropa allí. Si usted iba, le facilitaban, como trabajador. Si usted quería una chamarra, una borrega, se la facilitaban en abonos muy fáciles. O pantalón, o calcetines. O si tenía frío en la noche con la cobija que nos daban, podía comprar otra allí. No, si daban todas las facilidades. Todo. Ese día que llegamos a Mapleton,
uh-huh,
fue en abril, pero no me acuerdo qué día. Llegamos y al día siguiente que nos tocó trabajar ya, allí en el campamento ya. ya tenían los excusados ahí, las casetas para los baños, así enfrente, como 20 para 150 hombres, uno retirado de otro. Y allí en la cocina, donde iba a tirar el cocinero y el ayudante y los otros ayudantes, los desperdicios, ya tenían un hoyote, ¿no? Como dos veces más grande que esta casa, y hondotes. Allí era donde echaban todo el desperdicio de comida, para que no anduviera rodando ni ahí cerca de la donde estaba la cocina.
Entonces los baños eran de pozo, los baños de ustedes
los baños de nosotros era un carro de ferrocarril como campamento.
Ajá.
Y luego con muchas con muchas cebolletas y agujeró así por abajo para que cayera el agua, con muchas, como esas que tenemos ahí nosotros,
casillas.
¿Eh?
Como casillas,
sí, donde sale el agua.
Ah, regaderas. Sí,
tenía muchas regaderas, como 20 o 25 regaderas. Podíamos bañarnos allá hasta 25 hombres
a la vez.
Y estaba enseguidita de la cocina, estaba el carro de agua, un tanque de ferrocarril de agua para que necesitara el cocinero allí, para que llenara su barril, porque aparte del cocinero y el ayudante, les pusieron 4 braceros de ayudantes, esos no iban a trabajar a la vía.
Ellos a la cocina.
En la cocina nomás a ayudarle a limpiar los frijoles, allá a cocer los frijoles. Están limpios los frijoles, a pelar las papas y a lavar los trastes, pero los levantaban a las 4 de la mañana y a servirnos las cacerolas de almuerzo a cuatro comedores que teníamos.
¿Y no recuerda usted qué era lo que les hacían de almorzar? ¿Qué comida les hacían de almorzar? ¿No recuerda?
Sí, me acuerdo. Cuando nos daban huevos, hackek, y nos animaban los bloquesotes de mantequilla y mielaza, huevos, papas, luego carnita y
café.
Y no le variaban. Le variaban a la comida.
¿Y en la tarde qué era lo que comían también?
En la tarde, a mediodía, no, a las meras 12. Ajá. Nos traían a comer. No, a mediodía nos hacían caldo de res o
de pollo.
Y luego nos hacían guisados de papas con carne, o carne molida, luego hamburguesas, casi al estilo mexicano.
Ajá.
Luego hamburguesas de comer y refrescos. Y a la una le volvían a entrar a trabajar. Y en la tarde nos daban un bistec o un huevo, unos huevos cocidos o huevos en torta, y no me acuerdo si nos daban café o refresco.
Y
no nos daban muy buena comida.
¿Me podría decir del no recuerdo cómo se llamaba el mayordomo general y por qué le decía number one? ¿Qué le puso el number one y qué significaba eso?
Ah, pues no recuerdo los nombres de ellos. Nosotros le pusimos allí sobrenombre, pero
¿y qué sobrenombre les pusimos?
No me acuerdo qué. Ah, no, a uno de ellos. A uno le pusimos el King Kong, un gringote grandote. Y al otro le pusimos el de los ayudantes, ¿no? Al mayordomo general no lo bautizamos. A uno le pusimos el King Kong y al otro le pusimos el orogo. Quiere decir muy muy drásticos con los trabajadores, muy duros. El ogro.
Y platíqueme sobre por qué les ponían números, por qué le decían a usted el number one.
Porque ese era mi número de mi ficha.
Y las fichas estas fueron así como lotería, le tocaba a quien sea el número.
No, le dieron a cada quien como iba saliendo la ficha. A como le tocaba.
¿Y como usted se apellidaba Basta o...?
No. No escogían apellidos ni nombre. Nomás agarraban la ficha así, de la caja que
tenía. Estaban revueltas y la que salía. Como lotería. Ajá.
Todo. Nomás el que sí protestó fue el que le tocó el número 41. como ese número allá en México lo tienen bautizado como número de joto. Entonces dijo, no, este número yo no lo quiero. Bueno, lo cambiamos, le damos otro, le dieron otro. Y al 41 no se le dieron a nadie. Se brincó al 42. Y allí siguió los números que iban saliendo. Y a mí, por suerte, me tocó, ya había repartido muchos números. Y el que sacó para dármelo a mí, o que me tocaba a mí, fue el número uno. Y luego les demostré yo, fíjate. No crees que es recargada. Les demostré que yo era el que ganaba, como dice honor al número uno. Yo era el que ganaba más dinero que toda la braceriada, que cada uno de la braceriada. Porque a mí me daban mucho tiempo extra. Iba el timekeeper, se hizo muy amigo mío, me apreciaba mucho, nomás que hablaba puro inglés. Me apreciaba mucho. Y había una hielería, no hielería, yo creo como bodega, la tenían atorada de puras barras de hielo. Y luego, como luego a veces hasta dos, tres veces al mes, pedía gente allá al campamento, al timekeeper, que necesitaba 8 hombres. Y entonces el timekeeper, como yo sabía mi número de mi carro, ahí donde vivía yo, donde dormía, y otros 7 más, llegaba allá a mi número, allí de abajo me gritaba, ¡Number one! Yo luego lo conocí en la hora. En inglés, pero yo no lo entendía. Que necesitaba. Necesito. Hey, man. En inglés me decía que necesitaba, pero no lo entendía. Pero yo ya sabía que era lo que decía. Necesito. Hey, man. For our house. 8 hombres por la casa de hielo. En inglés yo ya lo entendía. Hey man, for our house. Ok, mister, ahí vamos. Ya le decía, ¿quién quiere ir de aquí? Pues luego quería ir uno, luego dos. Bueno, ya conmigo son 3. Ahí voy a los otros carros. A ver, ¿quién quiere ir a la casa de hielo? A trabajar overtime. Yo voy. Bueno, ¿cuántos van de aquí? Dos, culano. Ándale, pues ya. Ya está, ya. Ahí va sellando para el motor. Allá donde está la cocina para allá. Y luego ya nos íbamos a las 6 de la tarde, 6 o 7, ya habíamos cenado. Ya completaba yo los 8 hombres conmigo. Nos subíamos al motor y ahí nos lleva el ogro en el motor. Allá estaba lejos. Y todo, toda la línea, los cruceros muy bien arreglados, con luces y todo, donde iba pasando los cruceros de las calles.